tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
La Facultad de Agronomía aprobó una declaración en la que manifiesta su desacuerdo con un cambio que introduce la rendición de cuentas en la ley 16.065 que creó el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, conocido como el INIA, en 1989. Para conocer más al respecto, qué implica este cambio, por qué la Facultad de Agronomía está en contra, estamos en contacto con el decano de este servicio, Ariel Castro. Decano, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una aclaración. Uh-huh. En realidad, la resolución desde el martes es la posición oficial de la UDELAR, el CDC.
Es verdad.
Avaló y acompañó la resolución.
Es verdad, así es verdad. Fue una declaración del Consejo de la Facultad que luego avaló y aprobó el CDC de nuestra universidad, ¿no?
Uh-huh. Es correcto.
Bien. Vayamos al contenido de la del proyecto de ley y de lo que dice el artículo de la rendición de cuentas, que habla del Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias. Tal vez para poner en contexto de qué se trata este fondo y qué porcentaje del presupuesto de línea.
Es la parte del presupuesto de línea, para decirlo en términos muy sencillos, que se destina a la financiación de proyectos realizados en otras instituciones. No es la única forma, pero sí es la que está marcada en la ley original. Es importante, porque para quien lee, quien no está en la temática y lee la modificación que se establece en la rendición de cuentas, puede parecer un detalle. Pero el artículo 18 de la ley de creación de INIA es un artículo fundamental y fue fundamental en la discusión de la ley de creación de INIA. O sea, la ley hay que ubicarse en el momento, estamos en el primer periodo democrático después de la dictadura, donde hay una movida de varios años de búsqueda de la creación de una nueva institucionalidad en la investigación agropecuaria para impulsarla, fortalecerla y a su vez darle una participación más directa a los sectores involucrados. Hubo varios proyectos de ley que fueron y vinieron y en ese proceso se fue incorporando o estuvo en discusión desde el principio la incorporación de representantes del sector productor en la junta directiva, cosa que fue ratificada por la ley y se ha mantenido hasta ahora, y es un gran aporte de la ley de INIA. Pero en la medida que la ley propiciaba un impulso vía un incremento importante de la financiación para la investigación agropecuaria, una de las dudas que estuvo siempre arriba de la mesa es si eso, por el lado de fortalecer a una institución que pasaría a tener un presupuesto legítimo, digamos, e importante para la investigación, haría que nadie más pudiera hacer investigación. ¿Cómo? O sea, estuvo en la discusión siempre cómo eso, además de fortalecer a la institucionalidad que se estaba creando, podía aportar a la investigación nacional en su conjunto y, digamos, el ecosistema. Que no hay que olvidarse, estamos hablando del 89, había varias instituciones que hoy son claves que no existían, no existía el Pasteur, no existía la Facultad de Ciencias en ese momento. Entonces, ¿cómo eso podía aportar también a la construcción y al apoyo de un ecosistema de investigación? Y el artículo 18, al reservar el 10% del presupuesto para proyectos no incluidos en los planes de INIA, y por tanto hechos por otras instituciones, fue el mecanismo para lograr eso, y realmente el balance que uno puede hacer 30 años después es muy bueno. Y el año pasado se vio, muchos de los equipos que la universidad, por ejemplo, utilizó, o el Pasteur, para apoyar la situación de emergencia sanitaria, fueron financiados por proyectos de los fondos FPTA, porque las capacidades de investigación, si bien pueden estar orientadas para un lado, son sobre todo capacidades de ciencia y de investigación para el país. Entonces el fondo FPTA fue fundamental y ha sido a lo largo del tiempo, y hay muchas evaluaciones, muy importante para el desarrollo de investigaciones interdisciplinarias de otras áreas de conocimiento, complementarias a la investigación de línea, y realmente han sido, como mencionaba, muchísimas las instituciones beneficiadas, y no solo del sector público, también del sector privado, asociaciones de productores, los grupos CREA, centros de investigación privados y las universidades privadas. O sea, esto no es un fondo para la UDELAR o para la Facultad de Agronomía. La Facultad de Agronomía es una más dentro de la UDELAR. Y eso fue muy importante para que la ley de INEA, luego de mucho debate, saliera por unanimidad. Entonces, a veces en el medio agropecuario consideramos que la ley de INEA es como una joyita del sector, porque realmente logró un proceso de coincidencias, de generación de consensos muy importante, que después se reflejaron en esa votación unánime de todos los sectores políticos. Y se mantuvo. Entonces, esto no quiere decir que una ley esté escrita en mármol y no se pueda modificar. Pero hay una cuestión de forma, de arranque, en esta cuestión, que rechina. Una modificación de un artículo esencial o clave de una ley tan importante no se puede modificar mezclado entre 160 artículos más en una rendición de cuentas. Merece una discusión específica. Los uruguayos nos merecemos escuchar los argumentos a favor de esos cambios y poder discutirlos. Digo, los uruguayos en general, pero también el Parlamento. O sea, hasta por respeto a la discusión y el consenso político que se logró en el momento de la aplicación, de la aprobación de la ley. Entonces, desde ese punto de vista, hay una primera observación de forma. Y después hay algunas dudas y observaciones y cuestionamientos de contenido. Porque, en primer lugar, elimina esa cuestión del 10% del presupuesto de INEA es para la utilización fuera de INEA. Y no se explica por qué. Y por otro lado, esa financiación, que era para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, se le cambia a la promoción y transferencia del conocimiento y las tecnologías generadas en el área. Entonces se agrega un objetivo que no era primordial para línea. Pero ojo, eso no quiere decir que no sea importante. Pero de hecho, y eso se lo planteamos a la Junta de INEA la semana pasada con el rector y el decano de veterinaria, fuimos invitados y planteamos algunos de estos temas. Prácticamente, el CPTA se ha podido incorporar ese tipo de cosas, de manera que los proyectos, en muchos casos, y las líneas de trabajo, en muchos casos, superan esa división un poco obsoleta de investigación, creación de tecnología y transferencia, integrándolas en los procesos de innovación y de investigación tecnológica. Hay varios ejemplos muy positivos de proyectos FPTA que incorporan. Entonces, no es clara la necesidad de ese punto, del contenido, y no está justificado en ningún lado porque se elimina esa exclusividad, digamos, de ese 10% para la financiación externa. Y uno no puede. Sí.
Por lo que usted plantea, o sea, en definitiva, como para hacer un resumen de estas modificaciones, sí, ¿no? Se entiende que hay, de alguna forma, un desvío indirecto de fondos que iban para, uh-huh, para un sector, para ciertos rubros, entre los cuales se encontraba la Universidad de la República, que se desviaría indirectamente al ampliarse su utilización sin, claro, estar debidamente justificado. Sería por ahí un poco el resumen.
Sí, no hay una fundamentación de eso. Uh-huh. Y claramente los fondos FPTA son una fuente de financiación muy importante. Además, los fondos FPTA han tenido un efecto multiplicativo, porque algunos de los programas, por ejemplo, de la ANI, de los fondos sectoriales, los fondos Innovagro, por ejemplo, que es un fondo sectorial de la ANI de investigación, se basan en los fondos FPTA, pero con agregados de distintos sectores. Es decir, esos fondos FPTA también cumplen un rol, llamémosle semilla, y han permitido incrementarlo para el propio sector, para el propio sector en el sentido amplio, porque esos fondos han financiado investigación en eso. Entonces, tenemos una ley que funcionaba, como toda ley, con observaciones, como todo programa, con cosas a mejorar, pero que financiaba una serie de cosas y eran montos muy, muy relevantes para la investigación nacional. Que ahora se quita esa exclusividad y no hay ninguna garantía o ningún planteo, ninguna cláusula o que asegure que los fondos van a seguir siendo destinados para eso, porque no hay ningún mecanismo previsto. Y eso no lo podemos dejar de considerar a la luz de otra resolución que también la Facultad de Agronomía rechazó o manifestó su descontento y que también la universidad recogió y hizo suya, que es un cambio que se introdujo en la ley de presupuesto del año pasado, que cambia sustancialmente los montos que el Estado pone en la financiación de INEA. Porque la ley de INEA originalmente establecía que la financiación de línea iba con un porcentaje de un impuesto a las exportaciones agropecuarias, por un lado, y con un aporte del Estado uruguayo igual o superior a ese aporte. Si tenía una fuente de fondos de un impuesto a las exportaciones del sector y el Estado ponía eso o más. Bueno, eso el año pasado se cambió y lo que en la ley de INEA era el mínimo pasó a ser el máximo. O sea, el Estado ahora aporta hasta, y no tiene un mínimo, hasta el volumen de la exportación, de ese impuesto a la exportación. Claro. Quiere decir que el Estado podría no aportar nada. ¿Se entiende? Entonces, Ariel, un año se pone ese cambio en el aporte a la investigación. Que el Estado además se ata de manos. Imaginen una situación como la que vimos en la pandemia, pero vinculada a algún sector agropecuario. Que hay una crisis absoluta de las exportaciones, por la razón que sea. Uno podría pensar que el Estado uruguayo quiere inyectar fondos de investigación para poder resolver este problema. Porque además, si eso afectó las exportaciones, los ingresos presupuestales para el INEA van a estar reducidos. Bueno, de acuerdo a esa ley, el Estado no lo puede hacer, se ata de manos, porque esa ley se pone un tope. Entonces, además, se elimina herramientas estratégicas para el contrato. Entonces, eso fue lo del año pasado, algo con lo cual rechazamos. Y este año, además, ese presupuesto, la parte que iba para financiación en otras instituciones, pasa a tener otro destino y además no se asegura que sea para otras instituciones. Se agregan objetivos con menos plata. Entonces, Ariel, eso también políticamente nos parece preocupante. Da la sensación de que la plata sobrara y entonces se pueden hacer más cosas. Bueno, la plata no sobra. La investigación y el desarrollo científico requiere recursos. Y si se reducen esos recursos, agregarle objetivos parece una engaña pichanga.
Hablan de que se trata de un nuevo golpe a las capacidades nacionales en materia de generación de conocimiento y tecnología en agronomía. ¿Qué otros golpes a la innovación en agronomía consideran que tuvieron?
A ver, el primero y más importante es este topeo al presupuesto de INEA. Ahora tenemos este. El año pasado dimos mucha, no solo la agronomía, sino en general, vimos muchas discusiones respecto al presupuesto del año. Y ojo, también para ser estrictamente rigurosos y honestos hay que decir las cosas como son. El Estado viene desde hace muchos años aportando menos de lo que indica la ley. O sea, tenía una deuda pendiente con INEA por incumplimiento de eso. O sea, esto no es un invento de este
gobierno.
¿De
cuánto era esa ley, Ariel?
La ley era...
Esa ley, perdón, ¿de cuánto era la deuda?
La deuda creo que eran varias decenas de millones de dólares, por lo que recuerdo, porque estuvo arriba de la mesa. Ustedes no sé si recuerdan que el año pasado hubo un planteo de una contribución del sector agropecuario al fondo o al COVID de 100 millones de dólares, que en realidad no eran aportes, sino que una parte era la condonación de supuestamente la deuda del Estado con el INEA, y eran varias decenas de millones de dólares. Entonces, era un fondo, no me acuerdo el número exacto, pero un fondo muy importante. O sea, hay una deuda que se arrastra. Esa deuda, obviamente, ¿qué está significando? Que Línea tiene menos recursos para funcionamiento y que, a su vez, el presupuesto general, del cual se saca el 10% para fondos de distintas líneas de financiación a la investigación, fuera de INEA, también está reducida. Pero además nosotros somos socios de INEA en mucha investigación. Cuando digo nosotros, no es la Facultad de Agronomía, la UDELAR. O sea, sí, eso tenemos que tenerlo claro. En su conjunto. O sea, nosotros, Facultad de Agronomía, nos sentimos en la obligación de plantear este tema en la UDELAR porque somos, si se quiere, la facultad más cercana a Línea. Pero estos fondos han financiado mucha investigación de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ingeniería, de varias facultades del área social, porque abarca muchos. O sea, realmente hay mucha investigación nacional apoyada en eso, y además en eso cumple un objetivo, porque la generación de tecnología, de ciencia y tecnología de alta calidad, no es un coto de casa de una facultad o un servicio. Nosotros necesitamos visiones horizontales, visiones integradoras, visiones multi e interdisciplinarias, y para eso requerimos la participación de todos los servicios. Entonces, son muchos señales, a mi juicio, preocupantes. Máxime en un momento donde se dice todo el tiempo que es el sector agropecuario, en el sentido amplio, uno de los motores para que Uruguay pueda salir de una situación de crisis importante generada por la pandemia. Digo, de hecho, se demostró el año pasado, el PBI agropecuario no fue de los sectores que no cayeron, o en estos primeros semestres trimestres del año. Entonces, es evidente la potencialidad que tiene el sector, pero crecimiento o el desarrollo o la consolidación en el mediano plazo tiene un componente de investigación y desarrollo de capacidades muy grande. Y además tiene el sector agropecuario tiene enorme capacidad en estas cosas de alimentar otras capacidades. Y de vuelta, lo que pasó el año pasado con el tema de la pandemia fue una demostración de eso. Nosotros también, acá en facultad, teníamos todo un listado de equipamiento, como hizo toda la UDELAR, para actuar como respaldo a los laboratorios de análisis que se formaron a principio de la pandemia. Y eso, muchos de esos equipos estaban financiados con fondos FPTA o fondos de la ANI o fondos similares, o otras financiaciones, donde también el INEA estaba vinculado.
Además, este cambio, volviendo un poco al motivo central de la entrevista, que es lo más reciente, que es este cambio que se introdujo a través de la rendición de cuentas. ¿A ustedes también les pareció que, como decías hoy al principio, las leyes no están escritas en mármol, pero creen que es la vía correcta un proyecto de rendición de cuentas para introducir cambios de este tipo?
En este caso, claramente no. Yo personal, te puedo dar mi opinión personal en general, a mí no me gusta, no importa el gobierno que lo haga, esa tendencia creo que deriva de una visión excesivamente gerencialista y un miedo enorme a la discusión y a lo que implica la democracia participativa. Tenemos demasiados gerentes y tenemos demasiado pocos gente con visión más amplia a veces, y se considera que sacando las cosas de apuro y por decreto salen mejor. Yo creo que no necesariamente, y que muchas veces salen peor. Pero en este caso y en este tema, sin duda, incorporarlo en una rendición de cuentas sin discusión, sin una fundamentación, sin un planteo amplio, honestamente creo que es una falta de respeto a todo el trabajo que se hizo en la creación de esta ley. Creo que esta ley no se merece, si se va a modificar, cosa que siempre siempre se pueden mejorar las cosas, creo que no se merece entrar en un artículo perdido en una rendición de cuentas a ver si pasa. No me parece una buena técnica política y legislativa, pero además no me parece una buena práctica frente a una ley que tanto ha significado para el país y que fue el fruto de una discusión tan amplia y tan valiosa. No me parece, no me parece la facultad de tomarla para que se viera lo que estaba pasando, porque como había otro, hay otros temas capaz que más, más obvios en la rendición de cuentas, esto podía pasar perdido en el medio. Me parece que es muy importante, aunque quizás un porcentaje importante de la población no lo tenga presente. No tenga, digo, aclaro, yo, colegas agrónomos y gente vinculada, no veía intuitivamente cuál era el problema con la ley. Porque incluso a veces se plantea un falso debate, porque alguien puede decir, pero a ver, que haya, que se estimule la promoción y transferencia del conocimiento no está mal. No, para nada. Para nada. Ahora, estás utilizando fondos para que por supuesto, y hay institucionalidad dedicada a eso, pero queremos reforzar eso, fantástico. Ahora, lo estás metiendo sacando otros destinos. Entonces, esto no es un juego de la mosca, no se puede hacer magia. Los peces no se pueden multiplicar. Los peces se multiplican pero siguiendo su sistema reproductivo. No hay otro mecanismo ni de multiplicar peces ni de multiplicar panes. De multiplicar los panes necesitas más harina.
Piensan. Entonces,
no es así. No es agregando objetivos con la misma plata que vas a hacer más cosas. Porque hay una hipótesis subyacente de eso, y es que hay plata sobrante o que se gasta demasiado o ya se gastó y que hay otra fuente para eso. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Digo, los números en eso son duros y claros. Entonces, desde ese punto de vista, pero además, una última cosa al respecto. Estamos haciendo un debate sobre lo que suponemos que pueda ser la motivación, porque yo no la conozco. La motivación de fondo de este cambio no la conozco. Es muy vago el planteo. Entonces, capaz que está perfecto el planteo. Bueno, pero entonces démosle el espacio donde poder escuchar los argumentos y discutirlos.
María, ya como para cerrar, ¿piensan tener reuniones con las autoridades de ahora en más?
Bueno, este tema el rector lo tiene agendado dentro de los temas a plantear con la rendición de cuentas. Nosotros tuvimos una reunión, como yo les dije, la semana pasada con la Junta de Viña, que fue muy buena, donde hubo varios acuerdos, e incluso se planteó por parte de la delegación universitaria la posibilidad, y por algunos integrantes de la Junta, de establecer, y de hecho se planteó establecer dos grupos de trabajo. Uno, tendiente a elaborar una agenda de mediano plazo de líneas de trabajo conjuntas entre la UDELAR y el INEA, cosa que estamos todos contestes, y nos parece bárbaro, pero además la posibilidad de establecer un grupito de trabajo, una cosa más ejecutiva y más en el corto plazo, de forma de elaborar quizás una redacción alternativa o un planteo alternativo a este que está establecido o planteado en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Ahí lo que nos dijo la presidencia de INEA es que tomaba el planteo, pero que nos pedía un poco de tiempo, sobre todo en este último punto, porque querían ellos hacer consultas respecto a este asunto de la rendición de cuentas. Así que desde el punto de vista de la UDELAR, estamos a la espera, manifestamos nuestra voluntad y nuestra vocación de trabajar en conjunto con INEA y buscar mecanismos para reducir el daño, si se quiere, a la investigación nacional, pero estamos un poco a la espera de la contestación por el tiempo que nos pidió la propia presidencia de INEA. No sé si eso responde.
Sí, perfecto. Ariel Castro, decano de la Facultad de Agronomía, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
No, gracias a ustedes, porque realmente, digo, primero por tener la oportunidad de venir a la radio, este medio venir vía computadora, sí, que tenemos ahora, que esperemos que se termine de una vez, y a su vez agradecerles porque esto ayuda a difundir un tema que como UDELAR y como Facultad de Agronomía consideramos que es importante.
Es importante que se sepa y estaremos siguiendo a ver qué pasa en materia presupuestal, qué pasa con el INEA y con los fondos de promoción. Ya lo decíamos, hablamos con Ariel Castro, decano de la Facultad de Agronomía. Nosotros ya volvemos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.